Estamos con Adolfo Garcés, Oenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Carlos Dollenar. Estamos repasando la actualidad y ahora nos metemos en quién va a ser protagonista en esta jornada en Uruguay a partir del atardecer. Me refiero al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que llega hoy a Montevideo como parte de una gira que ha emprendido por varios países de Sudamérica. Ayer estuvo en Argentina. Una visita sorpresiva, una visita fuera de programa hasta el viernes pasado. Se supo el viernes que Chávez tocaría suelo uruguayo. ¿Cómo han visto entonces? ¿Qué expectativas tienen con respecto a las próximas horas, Oenir?
No, yo expectativas, digo, sinceramente me parece que esto es unos idas y venidas muy grandes. Yo ya lo he dicho otra vez, tengo la impresión de que es un proceso de unificación o de cierta coordinación continental que se va dando más allá de que sea en espiral y de que tenga avances y retrocesos. Me parece que hay un proceso que se está dando, y que sea a través del Mercosur o a través de otros, creo que hay una situación distinta en el continente, y que estas políticas de Chávez de alguna manera apuntan a eso, ¿no?
Más allá de todo lo que... ¿Y acá qué puede llegar a ocurrir? ¿Para qué esta visita a Uruguay?
No sé, las hipótesis son en relación con la integración, de forzar de alguna manera a nivel del Parlamento del Mercosur, el tratamiento de la situación de Venezuela,
Pero ojo, quienes están debiendo la aprobación del ingreso de Venezuela son los congresos de Brasil y de Paraguay. Uruguay ya lo aprobó hace mucho tiempo.
No, pero no para Uruguay, sino me refiero que la presencia de él en la zona, cuando está funcionando acá el Parlamento del Mercosur, de alguna manera presiona, se me ocurre que presiona para que los otros dos países lo resuelvan, ¿no? Se me ocurre, ¿no?
También viene a concretar una serie de negocios con el gobierno uruguayo. Sí. Algunos que no son nuevos, que han estado conversándose desde hace meses y que ahora se concretarían. Sí. Por ejemplo, la participación efectiva de Venezuela en Alur, ¿no?
Bueno, si viene a dejar unos petrodólares, ¿no? Bienvenidos los petrodólares, vengan de donde vengan, ¿no? Y más allá de eso, no tengo ninguna expectativa, porque en realidad... cada vez tengo peor opinión de Chávez, ¿no? Me cansa, me aburre, me preocupa. Hasta cierto punto me duele, porque creo que están caminando a su país hacia una tragedia económica, política y social. Pero bueno, está. Ojalá, ya que ahora está muy preocupado, porque como de costumbre habló demasiado, y entonces hizo enojar mucho a los brasileros, y ahora precisa el voto del Parlamento brasileño y no tiene, y precisa que le demos una mano. Capaz que, ¿no? A río revuelto, nosotros terminamos ganando algunos petrodólares más.
El domingo en su programa Aló Presidente, Chávez hizo alguna aclaración a propósito de lo que se había leído como un ultimátum. Recuerden, había planteado septiembre como fecha tope para que se aprobara el ingreso de Venezuela al Mercosur en los parlamentos de Brasil y de Paraguay. Si en septiembre eso no ocurría, Venezuela iba a retirar su solicitud. El domingo hizo algunas precisiones, dijo: yo no le he dado ultimátum a nadie. ¿Qué ultimátum le voy a dar yo al Congreso de Brasil ni al Congreso de Paraguay, que son entes soberanos de unos países que uno ama? Se preguntó Chávez y justificó: como ya ha pasado más de un año y no hay respuesta, y nosotros tenemos nuestros planes, el plazo de septiembre es para nosotros, no es para más nadie, añadió, ¿no?
Muy bien. Era una salida, ¿no?
Sí, pero no deja de ser un ultimátum, ¿no? O sea, el plazo, hay un plazo.
Ahora lo atenuó un poco, ¿no? Le quitó alguna de sus aristas más irritantes, o trató de quitarle alguna de sus aristas más irritantes. Vamos a ver cómo leen esa declaración los parlamentarios.
Claramente esta gira que él hace es una gira tendiente a un refuerzo político de los países que él considera más amigos o más cercanos. Obviamente Ecuador, Bolivia y Argentina, y al cual suma Uruguay, ¿verdad? Creo que es interesante. O sea, este periplo también es interesante para Uruguay, porque Chávez nos elige como dentro del grupo de sus amigos. En este periplo no entran Brasil y Paraguay. O sea, hago la recorrida sin Brasil y sin Paraguay, sobre todo sin Brasil. Bueno, pero parecía él por lo general cuando viene queda bien con todos. Y es una visita en la cual viene dejando dinero, ¿verdad? O sea, viene colocando huevos en la canasta, de uno y de otro. Lo cual, vamos a ser sinceros, a ninguno de los uruguayos, y sé que empezando por Tabaré Vázquez, se siente bien con estas cosas. Es decir, porque es, lo de Chávez es tan burdo, todo su postura internacional y nacional es tan burda, que queda en evidencia de lo que viene es, bueno, yo te voy a dar plata acá, oye chico, yo te voy a ayudar acá, oye chico, yo te voy a ayudar acá, te voy a ayudar allá. Yo como uruguayo me siento mal, pero reconozco el pragmatismo del gobierno como algo lógico, y que en definitiva este gobierno tampoco se ha casado con Chávez, y a diferencia de lo que podría ser Argentina, Bolivia y Ecuador, el gobierno uruguayo más bien se ha ido alineando últimamente, lo cual me parece muy inteligente y empieza a dar las primeras señales de un política de cierta coherencia política exterior, se ha ido alineando más con Brasil en la región que con la propia Argentina, o que ni que hablar con Chávez.
Sí, sí, la relación Uruguay-Venezuela desde que Vázquez es presidente ha tenido baches, ¿no?
Ha tenido
momentos en los que se enfría mucho. Después se acomoda, ¿no? Es una cosa que oscila.
Pero Emiliano, mira, yo aprendí una cosa, que las cuestiones personales son muy importantes en esto. Y uno realmente mira a Vázquez, y la situación de Vázquez cuando está frente a Chávez es de una incomodidad total. La falta de acercamiento entre dos presidentes es muy clara. Sin embargo, bueno, creo que este gobierno, repito, pragmáticamente, como deben ser los gobiernos muchas veces, sin dejar de lado principios, bueno, aprovecha esa situación en la cual este señor sigue regalando petrodólares y nos ha hecho algunos favores, otros no tan claros, pero bueno.
Yo creo que lo que Juan Carlos dice es un poco, simplifica excesivamente el panorama, ¿no? Digo, me parece que uno no puede analizar la realidad latinoamericana o el continente americano sin ver la función que cumple el peso de Estados Unidos en esta realidad. Es decir, y realmente los márgenes de maniobra que cuentan países como Uruguay y como Argentina y como otros, no serían los mismos si no existiera un Chávez. Porque de alguna manera, no solo por su apoyo económico, sino porque además cambia la estrategia de los Estados Unidos hacia el resto de los países latinoamericanos. No se ve obligado a buscar apoyos, a evitar que se enemisten. Es decir, hay una circunstancia. No sería lo mismo la situación de los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina si no existiera un Chávez.
En algún momento fue Fidel, dices tú. Digo,
no, pero lo que pasa es que
aparece remozado.
Sí, no, pero ojo, pero porque Fidel, ya pobre Fidel. Fidel nunca tuvo el peso, que que la Venezuela plata, puede tener a través de su poder económico.
La desgracia ajena nos beneficia.
No, pero ojo. Pero vamos a ver de qué hablamos de desgracia. Porque yo digo, porque somos realistas. Yo digo la verdad, creo que no es un modelo ideal el de Venezuela, ni mucho menos. Probablemente no me gustaría vivir en un sistema político como el venezolano. Pero si uno mira el pasado de los venezolanos, lo que eran los gobiernos venezolanos, no han perdido mucho. De hecho,
pero dentro de 10 años,
democracia y participación real siempre fue muy discutible, la corrupción era terrible y siempre fue terrible, y a mí hay miseria. Este hombre lo que está haciendo es, con una cantidad de vicios en cuanto al funcionamiento democrático, está repartiendo dinero fuera de Venezuela y dentro de Venezuela.
Los años 70, con Carlos Andrés Pérez y los precios del petróleo altos como ahora, Venezuela vivió muy bien, ojo, ¿eh?
No,
Venezuela vive bien, cualquiera sea el gobierno, cuando el petróleo está alto.
No, pero Venezuela tenía... Si lo mirás por per cápita, pero si lo mirás en la concreta, en las situaciones de gente que no tenía seguridad social y ahora la tiene, de gente que no tenía servicios médicos.
La concreta, porque Carlos Andrés Pérez era la izquierda venezolana, compañero Carlos Andrés Pérez.
Sí, Juan Carlos, pero la miseria que quedó en Venezuela, a pesar de todo eso, era terrible.
Bueno, vamos a ver la que te va a dejar Chávez.
La audiencia, dice Guillermo, me gustaría que no generalizaran. No digan que los uruguayos en general vemos mal a Chávez.
No.
Parecen periodistas de Globovisión que quieren hacer ver desde los medios que su posición es la mayoritaria en Venezuela, cuando cada vez pierden por más lejos todas las elecciones. A mí, dice Guillermo, me pica más la venida de Bush.
Está bien. Yo no hablo por nadie, hablo por mí, Adolfo García. Yo lo veo mal. Me cansa, me aburre, me preocupa, me duele y tengo la peor opinión. Y sobre todo, me preocupa en mediano plazo. Está destruyendo la libertad económica y la libertad política, que son las dos principales elecciones del siglo XX.
Gonzalo, ¿por qué no has hablado hasta ahora, Gonzalo?
Porque me lo han prohibido, porque no me pasan la palabra, le he pedido varias veces. No sé qué, no quieren que hable de Chávez.
La pasa.
Yo voy a decir lo siguiente. A mí Chávez me hace acordar un poco aquella adivinanza que era que es un animal que tiene cuatro patas, una cola, dos orejas y dice miau. Ese es un gato. Y yo digo, no, es un perro. Puse el miau para hacerlo un poquito más difícil.
A ver cómo se dice.
Porque no hay nada más. Retomando la línea que vos decías, a mí me encantaría un líder bolivariano que unifique a la América Latina. Yo no tengo nada en contra con que venga una empresa venezolana a comprar Alur acá en el Uruguay. Nada en contra. El 25% de Alur. Ni que nos presten para hacer inspecciones en el Orinoco. Ni que ya en lo que es lo que estábamos diciendo, los petrodólares que nos llegan a Uruguay. ¿Por qué si nunca hemos objetado a la cooperación de los países del norte tenemos que objetar a la cooperación de Chávez? Yo la recibo con la misma dignidad y con la misma espíritu de cooperación, ningún problema. Tampoco me crea ningún problema el tema de el gasoducto del sur. ¿Por qué no mandar los recursos del sur aquí, en vez de mandarlos al norte, mandarlos acá a América Latina? Absolutamente ningún problema con eso tampoco, ninguno. Muchas de estas propuestas que surgen de latinoamericanos para tratar de hacer una unión política latinoamericana que nos haga valer, que haga valer nuestra voz más en el mundo. Todo esto va bien, y si todo esto es un espíritu bolivariano, yo lo acompaño. A mí me parece que el problema es que en algún momento de la película se hace una confusión. Es decir, cuando Bolívar es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela e invade Nueva Granada en el año 1819, Karl Marx tenía un año. Cuando Bolívar muere, Karl Marx estaba saliendo de esta, seguramente, una escuela de tiempo completo donde había mucho inglés y pocas computadoras. Digo, la posible influencia de Karl Marx sobre Bolívar es muy difícil. Y el problema es que a todo este discurso con el cual uno debería tener brazos y corazón abierto, por la mitad te sale diciendo yo soy el heredero de Fidel y lo que quiero es seguir adelante con el programa de Fidel. Ahora se ha reducido a la dictadura del proletariado o del partido, centralismo democrático, comités de defensa. Nadie en América Latina quiere reproducir ese modelo. Se tenga el respeto que se tenga por la figura personal de Fidel o no se tenga, evidentemente ese es un modelo y un discurso que en este momento en América Latina sorprende, ¿no? Entonces, yo creo que Chávez, lo que pasa es que viene caminando, y ahí venía lo del chiste, viene caminando por un carril que yo creo que es perfectamente acompañable, y ahí en eso yo estoy en desacuerdo contigo de estar haciendo cosas para decir, si Chávez no estuviera, entonces nosotros no tendríamos flexibilidad con los americanos, como si los americanos fueran gente con la cual no se puede negociar absolutamente nada. A mí me parece que si nosotros tuviéramos una posición hispanoamericana más seria, concreta, una posición negociadora bien argumentada, estaríamos en una mucho mejor posición para negociar con los americanos que con estas cosas que van surgiendo, en que hoy surge el ALBA y después mañana la Comunidad de Naciones y después aparece con este señor que quiere entrar en el Mercosur. Sabemos perfectamente bien que es imposible que entre, o por lo menos que es una desarticulación que entre. Entonces, no, a mí estas cosas que son ilógicas, yo creo que los americanos más bien se divierten con nosotros cuando ven esas cosas.
Hacen, y hacen películas.
Yo
incluso
creo que no se divierten tanto.
Yo agregaría un aspecto a
Quiero después contestar.
En este contexto latinoamericano que me parece novedosa, que está implicando un cambio, y es, creo que en Brasil se está procesando un cambio en cuanto al relacionamiento con Estados Unidos. Y que ese cambio que se está procesando en Brasil con respecto a un acercamiento a Estados Unidos o a una actitud más negociadora con los Estados Unidos, hace que también Brasil, desde el propio gobierno, no solo la oposición, que en el Parlamento tiene mucho peso, sino que el propio gobierno está poniendo ciertas distancias con Chávez, que hoy por hoy, como Enir decía, es cierto, es casi un referente, ¿verdad? O sea, si vos querés acercar a Estados Unidos, tenés que poner paño frío a tu relacionamiento con Chávez. Creo que en Brasil está pasando algo de eso, y eso está influenciando mucho a la política exterior uruguaya. estas son unas primeras impresiones que me cuesta.
Me parece que es una política de Estado en Brasil, ¿eh? Sí. Es una política de Estado. El estar cerca de Estados Unidos, para mí es una política de Estado que tiene como 50 años en Brasil, sí. Y este gobierno de Lula lo que hace es recorrer el mismo camino, pero vale.
Sí, quería simplemente plantear una cosa. Tú esa visión que da Gonzalo, prescinde del hecho de que, yo me pregunto, ¿a cuántos países de Latinoamérica invadió Estados Unidos a lo largo de su historia? ¿Y a cuántos invadió Venezuela? ¿A cuántos países del mundo invadió Estados Unidos y está invadiendo Estados Unidos? ¿Y a cuántos Venezuela? Entonces, yo creo que no podemos prescindir de que en el sector que gobierna hoy en Estados Unidos, que posiblemente, o casi seguramente va a perder el poder a breve plazo, porque el desastre al que ha llevado su país y el mundo es incalculable, es gente que cree que la supremacía de Estados Unidos se impone por medios militares y por medio de crearse estatutos jurídicos donde prácticamente le confieran el control del mundo. Esa es la policía del mundo. Eso me parece que es un hecho que no lo podemos soslayar, no lo podemos evitar. No podemos decir que es simplemente negociar con los norteamericanos. Creo que realmente la concepción que domina, no hablo del pueblo norteamericano, que es como cualquier pueblo tendrá de todo. Digo el sector que gobierna y maneja actualmente Estados Unidos, es un sector que tiene un desprecio muy profundo por otras nacionalidades y por otros.
Lo que estamos diciendo es que hay regiones que negocian mejor. Yo no estoy diciendo que lo que tú decís, es que hay otras formas de negociar, claro, que no pasan.
Pero cuando nos rasgamos las vestiduras porque Chávez es tropical y nos parece un poco...
No es tropical. ¿Por qué Europa no tiene un Chávez? Decime una cosa.
Sí, ¿y qué es el gobierno de Estados Unidos?
Es una democracia.
Pesa. ¿Pero qué democracia?
Pero sí.
Y como Venezuela es una democracia.
Dale 10 años. Gana las elecciones. Quiere la reelección infinita.
Bush tuvo que hacer fraude para ganar su primera elección y ahora ha restringido todos los derechos individuales, está invadiendo y asesinando civiles en el mundo. ¿Cuál es la democracia de Estados Unidos? Por favor, Fito, ¿no?
Bueno. Disculpe.
¿Se calentó?
No. Yo te voy a dar mi definición de Chávez, vení a ver si te gusta. Mirá, tiene el militarismo de Bolívar.
¿Seguimos?
¿Está? Tiene el populismo de Perón. Y tiene el mesianismo marxista, ¿no?, de Fidel.
Pero el tema es este.
Pero no lo puedes analizar en aislado.
Pero ¿cuánto tiempo más vamos a estar esperando? Yo creo que los Estados Unidos son un cliente muy difícil, no solo para América Latina, para todo el mundo. Pero las formas de negociar con Estados Unidos son posibles. Y hay gente que lo está demostrando. Es decir, y yo creo que nosotros no necesitamos de hacer el tipo de cosas que está haciendo Chávez en este momento, que nosotros lo que tenemos que hacer es conformar una posición latinoamericana y después ir y sentarnos en la mesa de negociación con Estados Unidos.
Yo no sé si
Chávez nos ayuda.
La gestión de Brasil demuestra que eso no es tan fácil. Corta solo, negocia por su cuenta con Estados Unidos,
comparto tu visión catastrofista e imperialista de Estados Unidos, no la comparto, pero más allá de eso, no creo que América Latina necesite los Chávez para enfrentar lo que puede ser una política imperialista depredadora, que yo no la creo, pero no lo voy a discutir ahora, necesitan los Chávez para eso. Realmente me parece que los Chávez siguen siendo un factor negativo para América Latina, sigue siendo factor de desprestigio para América Latina y sigue siendo un factor que agrega problemáticas en un relacionamiento con Estados Unidos que a nosotros nos conviene a todos los latinoamericanos que sea bueno, igualitario, pero que sea bueno, y más allá de cualquier otra apreciación que vos quieras hacer de tipo ideológico. Y Chávez lo complica enormemente, y Brasil está demostrando que lo mejor es apartarse lo más posible de Chávez para tener un buen relacionamiento con quien hay que tenerlo.
Lo mejor para Brasil.
Son
las 10:28.